La entrevista central.
El martes 11 de octubre, el Senado dio media sanción al proyecto de ley de salud mental que sustituirá a la ley 9581, que es del año 1936. Para hablar de esto y también del contexto y las organizaciones que promueven este proyecto de ley, vamos a estar conversando hoy con Nelson de León, docente de la Facultad de Psicología e integrante de la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna. Bienvenido, Nelson.
Buenas tardes, es un gusto compartir esta instancia, este intercambio con ustedes.
Comencemos ya antes de ingresar al proyecto de ley en sí, contando un poco a la gente cómo es las organizaciones civiles que están promoviendo este proyecto, puntualmente, por ejemplo, la Asamblea Instituyente.
Ah, sí, una aclaración importante, y es que justamente este proyecto de ley, como salió del Senado, es un proyecto que nosotros decimos que no nos representa. Lo que sí nosotros venimos, la Facultad de Psicología en particular, desde hace, yo diría desde la salida de la dictadura, hace 3 décadas, la Asamblea Instituyente, desde su conformación con la primera marcha por salud mental, desmanicomialización y vida digna en el 2012, es trabajar y luchar para que se reconfigure el campo de la salud mental, que es un campo que nosotros lo entendemos como un campo de fuerzas y de poderes, y que se pueda transformar el modelo de atención. Pero esta ley de salud mental, así como ha salido, así como está para el ingreso a diputado, no es la ley que nosotros queremos.
Esta es una pregunta un poco de fondo, en realidad más allá de cómo es la ley. ¿Por qué es importante que se regularice el tema de la salud mental y toda la desmanicomialización y vida digna?
Sí, porque nosotros tenemos esta ley que ya cumplió 80 años, que es la ley 9581 del año 1936, que es una ley que organizó la asistencia acorde a los paradigmas tutelares de la época. Es una ley de la dictadura del periodo del proceso dictatorial de Terra. Y es una ley que está desarmonizada, digamos, no adecuada a los estándares internacionales. Está fuera de vigencia desde todo punto de vista, porque, bueno, para la época que fue realizada, luego de 80 años, por supuesto que han cambiado absolutamente todos los parámetros en términos de salud mental y de atención a la salud mental. Entonces, una ley, nosotros consideramos que es muy importante, y hay, por ejemplo, en la región, Emiliano Galende es un psiquiatra argentino que ha trabajado en el proceso de reforma de la atención en salud mental en Argentina y en la región. Establece que una ley para él es un aspecto más, es un aspecto que compone este campo de la salud mental, que es importante porque genera un marco jurídico para poder avanzar, y que una ley de salud mental, creemos nosotros, que tiene que estar, digamos, en avanzada en términos de contemplación de los estándares internacionales en derechos humanos. Y bueno, y creemos que esta ley, como ha salido, digamos, del Senado, no está en esa condición.
¿Cuáles son los aspectos fundamentales de este proyecto que no estarían alineados con esa nueva concepción?
Bueno, son varios los aspectos. Quizás podamos también pensar un poquito cómo han sido los procesos de trabajo y el aporte que ha hecho la sociedad civil, que ha hecho la academia. En particular, la Facultad de Psicología participó en un proceso que se dio entre el 2007 y 2009, en un subgrupo que se conformó a partir de que el Programa Nacional de Salud Mental convoca, cuando el primer gobierno progresista, a grupos de trabajo para avanzar en estos aspectos. Y allí nosotros participamos de un grupo que se llamó, su grupo 1, que se llamó, bueno, así, Política, Legislación y Derechos Humanos en Salud Mental, diferentes representantes de organizaciones. Y en aquel momento, en el 2009, lo que había sido la propuesta ante el proyecto de ley que venía trabajándose se detuvo, digamos. Y se detuvo básicamente porque hubieron resistencias muy importantes ya en aquel momento a lo que era un órgano de revisión independiente autónomo, que es nuevamente lo que hoy hoy digo, pero en todo el proceso del 2015 se mantuvo como diferencia. Es decir, que una ley para que cumpla los estándares internacionales, como lo establece, por ejemplo, los principios de protección para la mejora de la atención en salud mental, ahí ya establece que el contralor tiene que ser independiente y externo. Entonces, ese es un aspecto fundamental.
Vos estás refiriendo puntualmente, para saber, a esta comisión que crea la ley, uh-huh, multisectorial y además multidisciplinaria.
Sí, la ley crea una comisión de contralor que la ubica en el Ministerio de Salud Pública y el planteo de las organizaciones sociales y vale la pena también un poquito entender de que este proceso que se retoma en el 2015, luego del 2009 queda ese proceso detenido, se encajoné, podríamos decir que no se continúa avanzando con el anteproyecto de ley desde el Programa Nacional de Salud Mental en aquel momento. Se retoma en el 2015. En el 2015 se da un proceso en el cual organizaciones sociales participan a partir nuevamente de una convocatoria que se da en dos espacios, uno es el Ministerio de Salud Pública y otro es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y estos planteos que ahora nosotros nuevamente estamos poniendo a consideración del debate público y que creemos que tienen que estar incluidos en una ley desde una perspectiva de derecho, fueron planteados en las diversas instancias que allí existieron. Es decir, de que no fue tomado este aspecto que para las organizaciones sociales es fundamental, el del órgano de revisión independiente y autónomo. La Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental hoy día está integrada por 53, 54 organizaciones sociales, académicas, y dentro de uno de los aspectos que considera fundamentales es que este órgano de revisión y supervisión de los derechos humanos esté fuera del Ministerio de Salud Pública.
Hace poco tiempo la licenciada Diana Molas, docente de la Facultad de Psicología, integrante también de la Asamblea Instituyente, declaró en otra entrevista con Uniradio que este proyecto aprobado en el Senado es sanitarista, médico y psiquiatra. ¿Por qué entienden que pedimos esta visión?
Bueno, esta tensión entre la perspectiva de derecho, la perspectiva de la persona, o sea, la capacidad jurídica como está establecido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, es decir, sujeto de derecho, de autonomía y de decisión, ha estado en tensión permanente en este proceso. Es sanitarista porque los aspectos que están vinculados a la atención, por ejemplo, como es en términos de las internaciones involuntarias, nuevamente se realizan con la firma de un psiquiatra y un médico. Es decir, ahí no hay una presencia interdisciplinaria para poder valorar las condiciones de una privación de libertad por motivo de salud mental que lo constituye una internación compulsiva o una internación involuntaria. Ese es un aspecto que también estuvo planteado en el proceso y era uno de los aspectos importantes. Recordemos que la Asamblea Instituyente presenta un proyecto de ley en septiembre del 2016, luego de una campaña de adhesión pública que logramos juntar en 3-4 meses, más de 9.400 firmas, el respaldo de 60 personalidades que provenían de diversos campos, 40 organizaciones, y estos principios que estamos comentando, que estarían del lado real de una perspectiva de derecho, no estarían siendo contempladas en este caso. Y el otro aspecto que es muy importante, que también le otorga este aspecto, como tú decías, quizás de la psiquiatrización de la ley, es que tiene un artículo 2 que define el trastorno mental, y entonces lo que estamos planteando desde las organizaciones sociales es que en lugar de ser una ley de salud mental, quedaría focalizada en una ley del trastorno mental que obedece básicamente al abordaje unidisciplinar del diagnóstico y demás.
¿Cuál es la definición que da la ley?
Bueno, la ley tiene un artículo 2 que establece de que ubica el trastorno mental como básicamente dentro de una concepción de clasificación en base, podríamos establecerlo así, a las clasificaciones internacionales de enfermedades mentales. Es decir, de que no es una ley denominada para personas usuarias de el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es lo que nosotros consideramos y creemos que sería adecuado. Es una ley que define en su artículo 2 el trastorno mental como la existencia de un conjunto de síntomas y conductas clínicamente reconocibles, asociados en la mayoría de los casos con el malestar y con la interferencia con el funcionamiento personal. Esta definición de trastorno mental alude a una concepción básicamente psiquiátrica, podríamos decir, del padecimiento, del sufrimiento.
Y en ese sentido es que le pusieron como una de las palabras desmanicomialización, ¿apunta a eso?
Bueno, la desmanicomialización, hay diferentes formas de entender el concepto, digamos, porque alude a la reconfiguración de las relaciones de poder. Uno puede observar de que el hospital monovalente o el manicomio es un lugar que ya desde hace, básicamente desde la década del 90, con la declaración de Caracas, que establece que bueno, el manicomio, el hospital monovalente, es un lugar que no es apropiado, no es el lugar adecuado para la atención de la salud mental. Y históricamente, digamos, ha sido un lugar de vulneración de derechos y de producción de sufrimiento institucional. Por eso es que ya hace muchos años que los organismos internacionales han sugerido, orientado e intimado, como es en el caso de las últimas recomendaciones que realiza el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de que se procesen los procesos de desinstitucionalización y que se ponga una agenda para que ellos se realicen. Quiere decir de que cuando hablamos de desmanicomialización, hablamos de cerrar los manicomios, pero también hablamos de transformar las lógicas de atención, porque si la lógica de atención sigue siendo una lógica asimétrica de ubicación y de reducción del sufrimiento de la persona, de abordaje unidisciplinar y donde la contextualización, la comprensión de las condiciones sociohistóricas que componen el sufrimiento y la complejidad que se le inscribe y por lo tanto la atención que debe de necesitar para que esa complejidad sea adecuada y básicamente el cumplimiento de los ejercicios básicos, la vivienda, el trabajo, la inclusión socioeducativa. Es decir, que desmanicomialización es no solo poder terminar con las instituciones asilares y hospitales monovalentes, sino transformar las lógicas de relacionamiento con el sufrimiento.
Con respecto a esto, y pensando también en oyentes que por ahí no estén tan informados o no estén tan empapados de este asunto, estuvimos viendo que la ley, una de las cosas que plantea, creo, en el artículo 16, es que la atención debe realizarse preferentemente en un ámbito comunitario, que creo que tiene que ver con esto que vos estabas planteando. ¿Cómo sería eso en la práctica? Porque podemos decir transformar, pero tendríamos que decir hacia dónde o de qué manera. ¿Cómo podemos ilustrarle a alguien que, digamos, no esté en contacto con la realidad de cómo es el tratamiento y cómo son los distintos tratamientos que pueden existir para una mejor salud mental o estas perspectivas que vos planteabas de psiquiatría o de otras perspectivas? ¿Cómo sería esa atención desde un punto de vista comunitario?
La atención, cuando se plantea que no debe ser sanitarista, es porque debe de operar incluyendo no solo la interdisciplinariedad, sino la acumulación de saberes también de las personas y los familiares que han estado en los procesos de padecimiento o de crisis. Ni que hablar también de la incorporación del arte, ni que hablar de la incorporación de todo lo que tiene que ver con las herramientas expresivas, artístico-culturales, y básicamente poder desarrollar con fuerza y con decisión y con recursos lo que son las modalidades de organización laboral, como las cooperativas sociales, por ejemplo. Hoy día tenemos, justamente en Diputados el otro día se aprobó la ley de empleabilidad privada para discapacidad, que en el caso de la salud mental siempre es más difícil de poder llevar adelante, como tú bien decías, porque quizás en términos sensoriales o motrices es más fácil ubicar o visualizar cuáles son las barreras sociales que impiden el acceso a los derechos. En el caso de la salud mental, por toda la carga que también tiene histórica, sushistórica, la locura, por toda la forma de tratamiento que ha tenido, por la peligrosidad que también siempre ha traído muchas veces, digamos, adherida en algún sentido, es mucho más difícil eso de poder pensar. Las experiencias que nosotros planteamos que deben de ser tomadas en cuenta e incorporadas, no deben de provenir solo desde el sistema de salud o el sistema sanitario. Debe de haber dispositivos intermedios, socioculturales. En Brasil, por ejemplo, existen los centros de atención psicosocial, que son centros que trabajan con las personas en diferentes regímenes, y que muchos de ellos, incluso en la lucha antimanicomial que hubo en Brasil, con fuerte participación de usuarios y familiares, también de trabajadores, esta forma de gestión y de autogestión de los dispositivos muchas veces son realizadas por las personas, usuarios y familiares. Quiere decir de que cuando hablamos de los dispositivos comunitarios de atención, podemos entender que existe a nivel del sistema de atención una red de atención primaria, pero que debe de, además de incluirse, trabajarse intersectorialmente lo que son todos los aspectos vinculados a la organización del trabajo, de la vivienda, de la inclusión educativa. O sea, no existen hoy día planes de vivienda para personas que están en condiciones de sufrimiento, de padecimiento, que han estado durante muchos años internadas, o que muchas veces entran y salen, digamos, en la puerta de vaivén, porque cuando salen del hospital psiquiátrico afuera no cuentan con las redes sociales, no cuentan con la vivienda, no cuentan con el trabajo, y además la familia en términos generales, a partir de que se reiteran estas situaciones de ingreso y de internación, se van perdiendo nexos. Entonces, hay experiencias que ya vienen desarrollando diferentes proyectos y grupos, muchos de ellos son de extensión universitaria, proyectos sustitutivos. Entonces, creemos que va a haber que avanzar en la formación de los recursos. De hecho, la Facultad de Psicología en este momento tiene a estudio de claustro una tecnicatura de salud mental, una tecnicatura de acompañamiento terapéutico. O sea, hay que trabajar la formación y la de trabajadores y trabajadoras que puedan estar en sintonía con un cambio en este modelo de atención que implique la atención comunitaria. Y además también va a haber que otorgársele recursos, digamos. Es decir, no va a haber forma de poder cambiar el modelo de atención si no se le otorgan recursos, si no hay participación de usuarios y familiares, si no hay la inclusión de proyectos y perspectivas que ya se vienen desarrollando y que básicamente están en la esfera social, digamos, de la temática.
Por ahí, casi al pasar, dijiste la palabra locura. ¿Cuán en contra juega esa asociación que se hace a veces con gente que tiene problemas de salud mental y simplemente el término locura?
Bueno, si uno piensa en la, digamos, en la construcción o en el comienzo, digamos, del encierro manicomial, por lo menos en la cultura occidental, debemos decirlo, en Francia, en España, básicamente los autores que han estudiado el tema indican que esto ha sido por un encargo social de control del desvío social. Y eso es una preocupación que también las organizaciones sociales hoy día están planteando, en términos de que una ley de salud mental no termine configurando una nueva manera de control social, donde ya quizás la persona no esté en las modalidades o en las lógicas disciplinarias tradicionales de encauzamiento, pero sí que ahora ingresen en una forma y en una modalidad, en una lógica de control social que sea más bien la modulación de las conductas o de los desvíos. Entonces, esto de la locura y la peligrosidad está en la ley 9581 expresado de forma muy directa, y está expresado de alguna forma en este proyecto de ley. Nosotros nos hemos preguntado y queremos que esto también se debata y se pueda, digamos, poner en la discusión y transformar un daño inminente de riesgo unidisciplinar. Es decir, que creemos que de alguna forma quizás también en esta ley se esté manteniendo un concepto de peligrosidad.
Uh-huh. Y ya mirando para adelante este proyecto, tal vez Cámara de Diputados también se apruebe, ¿cómo sigue el trabajo de la Asamblea Constituyente para seguir peleando por la postura que tienen?
Bueno, la Asamblea Instituyente, la Facultad de Psicología y otras 50 organizaciones componen la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental hoy día, y desde allí se están desarrollando diferentes tipos de acciones. Una es comenzar a poder otorgar visibilidad y digamos, y discriminar claramente de que este proyecto de ley, como sale del Senado, no nos representa en términos de los planteos que nosotros realizamos en el 2015. Y eso queremos que quede muy claro, porque en esto también a veces de la información y de la falta de información a veces que obviamente tienen las personas o a nivel social, parece que es como confuso. Entonces, primera cuestión es que nosotros en este momento queremos que quede bien clara es que este proyecto de ley que sale del Senado, nosotros luchamos para que pueda transformarse e incluir perspectivas que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Segundo, para eso, bueno, hay un trabajo a nivel político y hay un trabajo que tiene que ser de movilización, digamos. Ninguna lucha, y esta lucha, digamos, que tiene tantos años y que no ha logrado aún decididamente transformar el modelo de atención, es porque compone un campo de fuerzas con poderes que están, durante años, de alguna manera, también enraizados ahí. Entonces, movilización, información, estudio, elaboración de propuestas y tratar de seguir generando condiciones para que de una vez por todas cerremos los manicomios.
Nelson de León, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a estar siguiendo este tema. Comentarles que quienes quieran entrar a la página de la radio, compartimos allí un video, un registro que hacía el colectivo Catalejo de lo que fue la marcha, justamente hablando de movilización, que además tiene una canción que estuvimos escuchando, que también es de Diego Rosberg, del vocalista de Cuatro Pesos de Propina, también referente al tema, y que además la Asamblea Instituyente está organizando una actividad para este sábado, que es bar antimanicomial. Así que quienes quieran participar, contanos.
Los bares antimanicomiales es hoy el tercer bar antimanicomial. Es otra forma también de trabajar la temática desde la perspectiva de las narrativas, los relatos, la poesía y la música, tratando de lograr de que esto del sufrimiento, de la locura, o en el, digamos, de alguna manera, en este que rayado estamos todos, que es un poco, digamos, la forma de identificación de la Asamblea, la pongamos a jugar en otros espacios. Entonces, bueno, es hoy viernes a partir de las 9 en el Coruñés, va a ser hoy.
Bien, va a haber ahí distintos espectáculos, va a haber un micrófono abierto de poesía, así que les trasladamos la invitación para quienes quieran participar por ahí. Muchas gracias de nuevo y nosotros nos vamos a una tanda.
Sí, vamos a escuchar antes de irnos a la tanda la canción que hacías referencia a Diego Robles, y ya con esa nos vamos al corte. Gracias, Nelson, por venir.
Buenas tardes, muchas gracias. Momentos
para hablar del manicomio en Parlamento. Si te llaman los colores y hay sonidos blanco y negro, ha llegado el manicomio al parlamento. Vienen en soledad, juntos son un montón. Van subiendo la escalera, por favor tomen asiento, ya se escuchan los sonidos del silencio. Van subiendo la escalera, por favor tomen asiento, ya se escuchan, son las voces del silencio.